Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y holas, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Lo decían, lo recordaban en el Principito, solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. El poeta guatemalteco Humberto Acabal dice, nos advierte, para ver el camino, por ejemplo, hay que dar siempre un paso, un pasito atrás. De miradas, de aprender a mirar, de alguna manera. Vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Se está celebrando esta semana, mañana termina, aquí en Bilbao, el tercer encuentro de comunicación, cultura y desarrollo. El encuentro lleva por título Ser un ser humano, un retrato colectivo de la humanidad, y hace referencia a un proyecto de comunicación para el desarrollo realizado por 7 escuelas de cine del mundo. Un encuentro y también una serie en la que han participado la ONG de Vasca Cultura, Communication y Desarrollo, KCD. Están aquí en Bilbao participando en este encuentro, especialistas en comunicación y estudiantes de cine, miembros de ONGs de Perú, Australia, Estados Unidos, Jordania, México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, bueno, un montón de países también, gente de aquí, de Euskal Herria, participando en este encuentro. Hoy se han acercado hasta aquí, hasta los estudios de Trastasi Rati Libre A2, de los participantes en este encuentro. Por un lado, Carlos Vázquez, que es el director de KCD, la ONG de Vasca que ha participado, está organizando este tercer encuentro y que ha participado también en la serie, en este retrato colectivo del ser humano, con uno de los capítulos, y también está con nosotros acompañando a Carlos Vázquez, Lola Mayo. Ella es directora y guionista de documentales de gran formato, entre otros para el programa Documentos TV de Televisión Española. Ha obtenido, entre otros, el premio Reina Sofía de Periodismo por este trabajo. También pertenece desde 2004 al Comité Asesor del Festival Internacional de Documental de Madrid, Documenta Madrid. También es escritora, ha sido finalista del Premio Bruguera de Novela, es profesora de guión documental y de ficción y da clases en el Instituto de Cine de Madrid, también en la Universidad Jaime I de Castellón y en la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba. También es productora de la empresa Lolita Films. Bueno, todo eso y más cosas, de todo eso y más cosas vamos a hablar con Lola Mayo y vamos a hablar también con Carlos Vázquez sobre este encuentro, tercer encuentro de comunicación, cultura y desarrollo, ser un ser humano. Además, historias que tienen que ver con ese 8 de marzo que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, noticias que tienen que ver con esos rincones del planeta a los que solo miramos cuando se acercan por allí famosos, o historias que tienen que ver, con más cosas. Luego os las contamos todas. Ahora empezamos, si os parece, con un poquito de música, una banda que anuncia que esto que vamos a escuchar en unos instantes, no es un disco o no tenemos que tomárnoslo como un disco al uso. Esto es, dicen, agitar en una coctelera toda la música que nos ha estremecido a un grupo de músicos amigos: punk, rock, flamenco, sinfonías, cuartetos de cuerda, poemas en árabe, olas de mar, astronautas furtivos, la muerte en la luna y un sol en declive, un rumor de agua en la Alhambra, el sonido del mar y todo esto atragantado en un vaso. Es el proyecto que os vamos a presentar a continuación. Se llama Quasar, la banda o las gentes que se han juntado para hacer esto que dicen no es un disco y que han titulado Eclipse Parcial de Lunas. Vamos a escuchar algunos de los temas, temas muy distintos, ya veréis, unos de otros, temas que dicen, pues, bueno, cada uno de los temas lleva un número diferente, C11, A3, B3, D40, y dicen que, bueno, que es el orden natural que le han puesto a esta locura que han convertido en esto que vamos a escuchar a continuación, las gentes de Quasar. Nos quedamos, para empezar, con este tema, El Jardín Extranjero. Vamos a escuchar, bueno, mejor que El Jardín Extranjero, vamos a escuchar este otro, Vivir a Medias. Vamos.
Sombra tras sombra llega el eclipse de lunas ciegas y turbio corazón. Hay un naufragio, el mundo entero no se despierta o no quiere amanecer, o no quiere amanecer. Copa tras copa me prendo fuego, quemo mis alas en un vuelo sin motor. Salto al vacío, no hay planetas. Estoy ardiendo, soy un incendio. Sombra tras sombra, es un eclipse.
Solo hombre, eso es todo. La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, ahora que todo el mundo habla de cómo recortar, cómo ahorrarse dinero o cómo dejar de gastar dinero o en qué dejar de gastarlo. La Comisión Europea ha dado a los gobiernos centrales, regionales, locales un tirón de orejas y les ha dicho que tienen bien sencillo si quieren ahorrarse ni más ni menos que 50.000 millones de euros anuales. La Comisión Europea ha asegurado hoy mismo que los Estados miembros de esa Unión Europea podrían ahorrar alrededor de 50.000 millones de euros anuales si aplicaran correctamente las normas medioambientales en la Unión Europea. Se trata de una estimación de los costes para la salud y para el medio ambiente derivados de no aplicar bien las normas comunitarias. El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik, ha dejado claro que en tiempos de crisis estos costes Europa no se los puede permitir. Nuestro medio ambiente está protegido por alrededor de 200 piezas de legislación bien establecidas, pero demasiado a menudo no se aplican correctamente. Esto no solo daña al medio ambiente, también daña la salud humana, lleva a la industria a la incertidumbre y socava el mercado único, ha denunciado el comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea. El Ejecutivo Comunitario recuerda que la aplicación de las normas medioambientales es una tarea compartida entre los distintos niveles de administración de los estados a nivel central, regional y local. La legislación de la Unión Europea no es una invención de Bruselas, la adoptan democráticamente todos los Estados miembros y el Parlamento en beneficio de los ciudadanos, insisten desde la Comisión Europea. Habría que ver ahora para qué se aprueban estas normas que luego no se cumplen, incumplen los mismos que las han aprobado. Alrededor de 50.000 millones de euros anuales se podría ahorrar la Unión Europea si cumpliera esas 200 normas de legislación medioambiental que ella misma ha aprobado. Miramos a Sudán, a Darfur, un país del que hablaremos en próximos programas con una invitada que ha estado allí hace poquitos meses. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ha reiterado hoy su llamamiento para que se cumplan las órdenes de arresto contra los responsables de los crímenes contra la humanidad acontecidos en Darfur y ha denunciado que la región sudanesa es todavía escenario de un genocidio. Darfur es todavía escenario de crímenes que no estamos deteniendo, por lo que hay que hacer más, ha dicho Ocampo, que ha asegurado también una vez más que en la región ocurren todavía violaciones sistemáticas y que la situación en los campamentos tiene dimensiones genocidas. El fiscal argentino ha lamentado concretamente la falta de colaboración de algunos países a la hora de cumplir las órdenes de arresto contra los responsables del conflicto en Darfur y ha asegurado que gracias a ello los crímenes siguen produciéndose en la región sin que la Corte Penal Internacional pueda actuar y nadie haga nada por evitarlo. Hasta aquí nuestro diario de a bordo de hoy, diario cortito, porque vamos, hablamos de cosas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina.
Martxoak 8, manifestazioa.
Murrizketa gora tabera emakumeo kalera.
7:30 Arriaga plazatik.
7:30 desde la plaza Arriaga.
Gaur murrizketei baietz esaten diegu. Zoritxarrez, patriarkatua eta kapitalismoa ez daudelako krizian, eta beraiengan murrizketak edota ezabaketak nahi ditugulako.
Sí a los recortes de los fondos dirigidos a recuperar al gran capital, a los bancos y al mercado, porque nosotras queremos sacar al capital del centro de la vida.
Marchoak 8, manifestazioa.
murrizketei bai. Eliza katolikora bidareturiko fondoen murrizketei bai. Estatu laikoa aldarrikatzen dugulako. Eta errosarioak gure ovarioetatik kanpo ateratzea nahi dugulako behingoz.
Sí a los recortes de los gastos militares, porque nosotras reivindicamos el derecho a una vida libre de violencia y de guerras.
Murrizketa gora tabera, emakumeo kalera.
Martxoak 8,
Zazpitarritan, Arriaga plazatik,
7:30 desde la Plaza Arriaga.
Martxoak 8, danak kalera.
Poquitos, os proponemos ahora escuchar la historia de una de esas mujeres. No tiene nombre, no tiene apellido. Sabemos que es de Guatemala. Sabemos, la conocemos por ella.
Insistencia. Cuando se ponga el sol, vamos a romper las diferencias.
Ella vive entre nosotros. Ella vive para ayudar a su familia que se quedó allí, se quedó en Guatemala.
Enchufa la violencia y conéctate al amor. Todas juntas.
El escritor y activista Gustavo Duc, en su último libro, Sin lavarse las manos, cuentos para antes de comer, recoge, entre otras, la historia de esta mujer, la historia de ella.
Libre de tu violencia, de tu maltrato, de tu ironía. Libre de esas noticias de pesadilla todos los días. Libre de VIH con alegría, todas unidas. Libre la mayoría, que ya se acerca la luz del día.
Libre para escoger con quien quiere estar. Libre para ser la mujer.
Nuestra compañera María le pone voz a esta historia, le pone voz a esta mujer, ella.
Cada noche por tres veces se acuesta, porque ella es tres veces ella. Ella, la que llega agotada de cuidar a Doña Amelia, de levantarla, lavarla y vestirla, de acomodarla en la silla de ruedas, poco a poco, Doña, no tenga pena, y ayudarla a tomar su leche con galletas mientras le cuenta de su infancia en Los Cruces, Guatemala, y le conversa de sus padres y de su hermana, con la que ayer habló en el locutorio. Parece que tuvieron mala cosecha del maíz este año, que llovió poco, y no pueden comprar ni pollo, ni huevos, ni tan siquiera frijoles, que se pusieron a precio de oro, se lamentó su hermana Bernardina. Le enciende la tele y doña Amelia retoma su ganchillo, pone una lavadora y aprovecha para salir a comprar, para la doña y para su casa. Comen juntas y mientras la señora hace solitarios, ella arregla la cocina, barre y friega el piso. Le ayuda a acostarse y, cargada con las bolsas de la comida, regresa hacia su casa. Ella, la que antes de salir para donde Doña, levantó y preparó el desayuno de sus hijos y esposo, y puso una lavadora, y descendió la ropa de ayer, y la apiló para planchar y ordenar después de cenar. Ella, la que los sábados, que solo está por las mañanas en casa de doña Amelia, después de preparar la comida a los suyos, baja hasta la oficina de cambio que pusieron unos dominicanos y ordena un envío de 70 euros a nombre de Bernardina Lobos, para frijoles, pollo y huevos. Pero hoy es un día especial. Llevaba varios meses ahorrando. Escogió una de eficacia garantizada, según el anunciante, y pagó en efectivo. Según le aseguraron, el comercio se encarga de entregar allá en Guatemala capital el mismo modelo de lavadora al destinatario señalado. «Ay, Bernardina, que ya no tendrás que bajar al río dos veces al día», le dijo orgullosa desde el locutorio.
Ella, una de las protagonistas de ese 8 de marzo. Seguimos en Mar de Foguito, seguimos escuchando música, escuchando mujeres. En este caso, otra de las curiosidades de este disco de Quasar, hay dos seguidillas en el disco. La primera seguidilla del Hierro la canta Jaime Heredia, El Parrón. La segunda, la que cierra el disco. Otra seguidilla, la seguidilla del Hierro también. La dos, en este caso, la canta, ni más ni menos, que Estrella Morente. Y suena así, con esta seguidilla, saludamos a nuestros siguientes invitados que están aquí ya con nosotros.
Eclipse. Que se apague el sol que no sé encienda la luna que me ciegue a mí la muerte, que se apague, el sol que no se sienta la luna y que me ciega. Ay, 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 ay.
Seguro que a más de uno suena esta sintonía, sobre todo a quienes hayáis ido más de una ocasión a ver pues los pases del Festival de Cine Invisible, que desde hace unos añitos las gentes de KCD organizan aquí en Bilbao. Esta es la sintonía, sale ese gato, bueno, gata creo que era, que salía por ahí una sintonía detrás de esta sintonía. Y vamos a hablar de KCD y de una de sus bueno, últimas iniciativas. Está en marcha el tercer encuentro de comunicación, cultura y desarrollo aquí en Bilbao estos días, termina mañana. Y entre otras cosas se ha presentado el encuentro, lleva por título Ser un ser humano, que tiene que ver el título pues con un documental que han hecho pues siete escuelas de cine del mundo, con el apoyo, con la colaboración de esta ONG de KCD. Y están aquí con nosotros pues Carlos Vázquez, que es el director de KCD. Muy buenas, Carlos.
¿Qué tal?
Buenas. Y está también pues Lola Mayo, que ella es directora, guionista de documentales, profesora de guion documental, escritora, bueno, un montón de cosas, todas, bueno, todas no, la escritura no, relacionadas con pues con los documentales, con el cine. Muy buenas,
sí,
Lola.
Con la comunicación.
Muy buenas. No sé por dónde estamos, Carlos, era gata, la del...
Era gata, es una gata negra que le gusta andar por los tejados, por las basurillas, por la realidad de la vida, y que le gusta traer cosas nuevas a Bilbao. Y en este caso la gata nos trae este tercer encuentro que se está llevando estos días a cabo, ¿no?
Un tercer encuentro, bueno, de cuenta nos hablamos de ese, bueno, el título del encuentro tiene que ver con esa serie, han estado también las gentes que han participado en la serie, cuéntanos un poquito.
Pues mira, el encuentro nació hace, la idea, el encuentro es el tercero, pero la idea de trabajar en ser humano nació hace 3 o 4 años. Además yo creo que en aquella fecha me encontré contigo en Andalucía, en Tarifa.
¿Qué
en
tiempos?
Tarifa.
Oh, qué bien.
Pues no sé, 3 años, igual 4 años. Pues en ese tiempo que te vi a ti en Tarifa me encontré con Russell Porter y con Tania Valet, que de alguna manera, bueno, en aquella época Tania era directora de la Escuela de San Antonio de los Baños, y Russell me habló, y Tania, los dos, bueno, las dos personas, me hablaron del proyecto Ser un ser humano y cómo 6-7 escuelas del mundo se estaban implicando en rodar un documental con ese título. Y donde, bueno, ya en aquella época yo creo que ya habían rodado, no sé si tú te acuerdas mejor en qué año se rodaría, pero bueno, en aquella época ya estaba a punto de comenzar a rodar, o ya estaba rodando.
2010 se rodó.
Bueno, pues ahí todavía no, entonces. O bueno, ¿cuál era 2010? Yo 2009, cuando les conocí a ellos, y dije, joder, el País Vasco se tiene que quedar fuera de esta idea tan maravillosa, y nos pusimos a trabajar en ello, o sea que... Hoy en día la gente que está viniendo a los encuentros aquí, tanto las personas invitadas de fuera como la gente de Bilbao y alrededores que haya podido acercarse al encuentro, están viendo el resultado final de algo que comenzó hace mucho tiempo.
Un resultado que no sé, bueno, cómo se han quedado las gentes que han participado y cómo se habéis quedado.
Pues... Bueno, todavía no se ha acabado, estamos en pleno encuentro. En el encuentro lo que se ha hecho ha sido, bueno, han venido gente de diversos países, Nueva Zelanda, Brasil... India, Colombia, República Dominicana, Australia, en total son 14 países, bueno, Lola que viene de Madrid también, gente de 14 países, aparte de estar debatiendo y hablando en torno al proyecto en sí, de cómo ha ido este proyecto de comunicación para el desarrollo, otra faceta ha sido también hablar del aporte de la comunicación al mundo del desarrollo, el aporte de la cultura al mundo del desarrollo también. Hoy se está haciendo un taller con alumnas y alumnos que se han acercado de Bilbao, que querían, aprovechando que Russell, que él es director de la cátedra de documental en Cuba, en San Antonio de los Baños, ha dado un taller sobre el documental, cómo acercarse al documental, y mañana haremos un debate de qué propuestas a futuro pues, se podrían llevar a cabo a través de ese equipo que algún día que llegó a trabajar juntos, tan lejanos uno de otro, porque estamos hablando de 5 continentes, 6 contando las islas, como dicen los isleños, personas de 6 continentes que se implicaron en un proyecto, cómo se puede continuar de alguna manera juntos, ¿no? O pues en posibles futuros trabajos, ¿no?
Aprendiendo a mirar, se llamaba el taller ese, que bueno, el que han hecho hoy. Vamos a preguntarle a la profesora cómo se aprende a mirar o cómo se enseña a mirar.
No sé, pues casi yo creo que se aprende a mirar estando un poco en silencio, ¿no? Porque hay algo, bueno, de lo que hablaba Russell Porter esta mañana, a la hora de acercarnos a una persona que tenemos enfrente, que por supuesto son las preguntas y es la entrevista, ¿no? Pero creo que muchos de los alumnos cuando han empezado a trabajar se han dado cuenta de que gran parte de todo se lo lleva la observación, ¿no? ¿Qué vas a preguntar si no has escuchado, no has visto moverse a la otra persona? Casi cualquier persona en un pueblito perdido de cualquier selva ya está acostumbrado a las maneras de la televisión y a ese género que es la entrevista, ¿no? Pero, y entonces, bueno, casi todo el mundo te va a contestar algo de una forma coherente y ordenada, pero ya, pero sentarte a mirar lo que hacen esas personas, incluso aunque esas personas digan, pero si lo que yo hago no tiene nada de particular, ¿no? Pues yo creo que es importante, ¿no? Y te crees que lo sabes todo, y antes de ir a ver eso, alguien que trabaja en un cortando caña en no sé dónde, piensas que le puedes preguntar, pero es que hasta que no te pongas enfrente y le veas cómo se levanta, cómo es su cama, cómo es la gallina y a qué hora se acuesta, si oye la radio, si no la oye, difícilmente vas a saber qué hacer, ¿no? Hemos hablado mucho de este tema de las nuevas tecnologías de la comunicación, bueno, de lo digital, que permite que todo se haga muy rápido, pero dificulta también el que tú veas las cosas. Lo tienes ahí, pero grabas tanto o puedes grabar tanto que al final hay gran parte de ello que no lo ves, que no lo montas, que no lo utilizas, pasas muy deprisa, ¿no? Entonces estamos en una crisis de la imagen precisamente por un exceso de imágenes. Y bueno, creo que los alumnos se han dado cuenta de eso. Tenemos muy fácil ya el acceso a la información, el acceso a la herramienta, pero ¿qué cuento? ¿Cómo lo cuento? Yo reconozco, yo soy documentalista, trabajo bastante para Documentos TV de Televisión Española, y ahora hace tiempo que no ruedo un documental, quizá porque sí que siento, no que todo esté hecho, sino que para mí tengo que encontrar una forma nueva de mirar, y de momento no la encuentro. Estoy ahí, en vez de la página en blanco, estoy ante la cinta borrada o la cinta virgen, ¿no?
Sí, esta mañana, en torno a eso, si no te importa, Gorka, quería añadir algo. Ha sido curioso cuando el ejercicio de dos personas han puesto a preguntar, que tenemos tal ansiedad de esta sociedad, además, que enseguida el espacio para la reflexión ni para el silencio no existe, ¿no? O existe muy poco, y lo tenemos que recuperar. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que recuperar los seres humanos. Entonces, los dos se querían casi preguntar a la vez, ¿no? Y aprender a mirar. O sea, el que está mirando tiene que ser invisible para que la persona que está delante, sin actuar, haga su vida cotidiana. Porque si no está actuando, entonces ya no es un documental, es una ficción. Entonces, creo que, y desde mi punto de vista más no cineasta, porque lo mío es hacer festivales y no soy cineasta, es aprender a ser invisible cuando tienes la cámara en la mano, ¿no? Y aprender a preguntar, hacerte visible solamente para hacer visible la pregunta y no a ti como entrevistador, porque para que la otra persona se muestre, o el grupo a quien se esté grabando, se muestre lo más natural posible, ¿no? Y esta mañana el ejercicio ha sido muy curioso, porque enseguida aquí tendemos, lo queremos consumir todo muy rápido. O sea, vivimos en la época de que todo hay que consumirlo inmediatamente, porque el minuto después ya ha venido, ¿no? Y yo creo que aprendiendo a mirar, lo decías tú muy bien, Lola, ahora, y lo decías también muy bien, Russell, es aprender a reflexionar y a esperar a que las cosas ocurran sin que tú las tengas que provocar, ¿no?
Claro, pero el silencio es tiempo, y el tiempo es producción, es dinero. Claro, el tiempo, la gente no... El tiempo le parece perder el tiempo, está en silencio.
Ya, pero que ocurriese antes, como decía Lola, que el celuloide era carísimo y el tiempo se podía transformar. Sí. Pero hoy en día, en la producción, el tiempo no es dinero. El tiempo es otra cosa, pero en la producción digital no lo tienes que medir por tiempo. Antes sí, tú antes gastabas un rollo de más y el productor te comía, ¿no? ¿No?
Sí, tú puedes hablar mejor que yo. Sí, sentido, todo, ¿no? se ha abaratado mucho más. Uh-huh. Pero bueno. Digamos que lo que sí que es gratis siempre es organizarte las cosas y escribir y pensar. Pensar es gratis, ¿no? Entonces, toda esa preparación, los alumnos de distintas escuelas han trabajado de formas diferentes. Hay gente que ha trabajado con muchísima preparación, y yo reconozco que mis alumnos han trabajado con caos y anarquía. Y de ese caos y esa anarquía y de un montón de trabajo ha surgido la parte documental, que es rodada en Madrid, en El Rastro, que nosotros hemos aportado. Pero puesto que teníamos una dificultad para la organización, no tienes que hacer más que echarle mucho trabajo, ¿no? Y también creo que en nuestro caso lo interesante es, nuestra escuela trabajó con gente de distintos lugares para rodar en Madrid. Había un chico del País Vasco, uno de Burgos, una mexicana y un brasileño. Entonces, su forma de acercarse a una comunidad de vendedores como son los del Rastro de Madrid, era como, bueno, pues acercarse a gente muy, muy diferente a ellos. Mientras que otras comunidades, Leiki, que ha estado aquí antes, ella ha rodado a su propio pueblo. En este caso, mis alumnos, mi alumna brasileña, miraba a aquellos gitanos vendiendo ajos en el centro de Madrid como si fueran alienígenas, ¿no? Entonces, creo que es tan interesante la mirada desde dentro como la de desde fuera, siempre que haya un tiempo para la pausa, ¿no? Y para el encuentro. Si no se produce el encuentro personal, el encuentro con cámara tampoco se va a producir. O no va a tener identidad.
Decías antes, bueno, tú haces documentales, has hecho documentales para Documentos Tube en Televisión Española, sí. Y que de momento has parado porque no encuentras, pues...
Sí.
Y entonces la gente igual está pensando, dice, pero si hoy en día
hay tema para todo.
Con una cámara y un billete de avión, vayas donde vayas, tienes un documental, te lo haces, claro, en 15 minutos.
Sí, no, tienes toda la razón. La verdad que he seguido trabajando, o sea, como produciendo documentales y guionizando documentales de otras personas. Y, por ejemplo, también haciendo mucha locución, haciendo narración de documental. Y sigo ahí, ¿no? Y produciendo documentales con mi productora, como productora y como guionista. Pero como directora no me sale. No sé, no es eso. Es García Márquez también le pasó con las novelas. O sea, que los demás tenemos derecho a que nos pase. Pero tiene razón. Es cierto que en todo se puede ver algo, pero como en toda creación, lo importante es el cómo más que el qué, ¿no? Porque el qué, fíjate, aquí se haría un hermoso documental sobre comunicación o sobre la palabra humana, simplemente en este estudio en el que vosotros trabajáis. ¿Qué es la palabra? ¿Por qué la palabra nos dice algo? ¿Por qué una voz nos comunica más que otra? ¿Por qué una voz nos irrita? ¿Qué cantidad de cosas se podría decir sobre eso, ¿no? Y hay que encontrar, sin embargo, el cómo. ¿Dónde pongo la cámara y a dónde miro? Entonces, creo que eso, ahora que todo es tan rápido, merece la pena pararse un poco, ¿no?, a mirarlo.
¿Y la necesidad que tiene uno de contarlo, ¿no?, en un momento dado? No tenerla, por ejemplo, y, o sea, no necesitar contar nada de momento.
Bueno, yo creo, lo que pasa que encuentro formas de contarlo quizá un poco más improductivas o, bueno, o menos visibles. Yo hago también cine de ficción, pero el típico cine de ficción que van a verlo 20.000 personas. Puede parecer mucho, poco, es poco. Pero en festivales, por ejemplo, se ve muchísimo. Y también una forma buena que encuentro para comunicarme y comunicar es dar clase, ¿no? Creo que los trabajos que he hecho todavía sirven para comunicar algo a los alumnos a los que intento que aprendan a mirar de otra manera. Entonces, bueno, no siento que esté parada porque por esos caminos lo hago. Escribo poemas también, bueno, en los márgenes de los periódicos, y eso no los publico. Pero bueno, es una forma de comunicar que a lo mejor no es igual de productiva o no es igual de visible, pero creo que el que tiene, tú tienes razón, el que tiene necesidad de comunicar, comunica y lo hace por muchos caminos, ¿no?
Hablando de los jóvenes y de esas clases de, bueno, que das a los jóvenes, a mí me llama la atención, bueno, gente joven que a la hora de contar algo... se le acaban las palabras, no puede contar más allá de dos párrafos, de tres párrafos, no sabe cómo contar algo, no tiene esa facilidad de contar las cosas. No sé si eso se nota también con la gente que en un momento dado quiere dedicarse a esto del cine, de los documentales. Hemos perdido la capacidad de contar las cosas.
Sí, a mí me parece que hemos perdido ese vínculo con nuestra, no sé decir, nuestra voz interior o nuestra palabra interior, ¿no? Creo que hemos perdido eso. Precisamente, no es evidente, la gente lee menos, ve mucho, pero más bien consume, le pasa por delante las cosas, cualquiera, no solo la gente joven, ¿no? Nos hemos acostumbrado a compactar todo mucho, bueno, cuando mandas un SMS, esas cosas, ¿no? Y la gente lee poco y escribe poco. Yo la verdad que con los alumnos trabajo mucho con que, aunque parezca una tontería, con que lleven cuaderno y bolígrafo a la clase, y les enerva. Porque no, pero tengo el portátil. Ya, pero es que esto no se hace en portátil quitando y borrando, sino ponte en el papel y así te das mucho más cuenta de lo que ocupan las cosas, del peso que tienen las cosas. Pero sí, yo creo que todos, no solo las generaciones jóvenes, hemos perdido dificultad, o sea, hemos ganado en dificultad para comunicarnos con la palabra, pues ser escrita, hablada.
También sé, otros también dais cursos con, bueno, tenéis talleres con gente... que quiere dedicarse a esto de la comunicación. No sé, se nota esa, bueno, dificultad que tenemos en un momento dado para, o sea, da la sensación a veces que la gente habla como hablan en el telediario y más que como se puede hablar en,
bueno,
la...
Bueno, se nota muchísimo, se nota, como decía Lola, o sea, alguien ve un libro gordo ahora y dice, pues vaya tocho, ¿no? para llegar a ciertos puntos, si Cervantes no hubiese leído a otros escritores de la época, probablemente jamás hubiese escrito El Quijote o otros libros que escribió Cervantes. Pero ahora ocurre es que vivimos en la época de la inmediatez. Todo tiene que ser grande y consumible, ¿no? Antes decías del tiempo, no, es que el tiempo es oro, nos decían, y ahora con más razón. O sea, no, lo que es oro es el pensamiento. El tiempo no vale para nada si no tienes un algo detrás, una idea detrás, que sea capaz de enriquecer ese tiempo. Si no, el tiempo no es nada. De hecho, en el universo el tiempo no existe, ¿no? Entonces, lo que importa es el pensamiento. Y ahora hay una cultura de la inmediatez que yo creo que si queremos avanzar como seres humanos, para nosotros lo que nos interesa es el avance, no solamente de las personas creadoras, sino el avance de todo el mundo, y que algún día consigamos un estado de vida a todo el mundo mejor, pues creo que tenemos que recuperar ese espacio, o sea, olvidarnos de que todo hay que devorarlo y consumirlo, ¿no? Es que además no te da tiempo de acabar nada. Tú te vas ahora al cine y ves que las bolsas de palomitas ya no son pequeñas, todo es grande. Solo nos falta, tú que a mí también me gusta ver las cosas de una manera cinematográfica, me imagino casi todo el mundo con la cabeza metido dentro de la bolsa de las palomitas, devorándolas, pero sin llegarlas a comer, ¿no? Eso hay que corregir. Si queremos avanzar, eso tenemos que corregir. Y si nos encontramos, la gente quiere inmediato, la gente quiere hacer un taller para ser realizador mañana. No, chicos, si es que con esto te vas a iniciar en algo, vas a abrir tus inquietudes, pero aprender, uy, probablemente te morirás si no has acabado de aprender, ¿no? Me imagino que Lola, que lleva muchos años, bueno, no, mucho no que es joven, pero que como realizadora, sí, me imagino que cada vez que conozca a un nuevo realizador, a una compañera o un compañero de oficio, seguro que le exprimes algo y le sacas también algo que a ti no se te había ocurrido. Nunca acabas de... Y ahora no. Vivimos en otra época. Claro que nos encontramos. Y eso nosotros y nosotras que nos vemos en un mundo social, que en teoría puede ser un mundo más sensible, no, es igual, vivimos en una época de consumo.
Hablando de la época que vivimos, de esa crisis que tenemos encima, no sé si afecta mucho, no tanto a lo que tiene que ver con el dinero, sino a lo que tiene que ver también con la manera de pensar, con la manera de plantear los proyectos, en lo que tiene que ver con la comunicación, con guiones, con películas, con documentales, el estar metidos en esta crisis que parece que ya lo único que... con lo que hay que preocuparse es por llenarse el estómago, como esto, que lo otro pues queda un poquito al margen. No sé si en ese sentido, en sentido, no sé si creativo o más de pensamiento, también se nota que estamos en crisis.
Bueno, es muy fuerte. Mira, hoy, ayer nos pasó un dato curioso. Entraron dos muchachas al encuentro y preguntaron si había diploma. Le dijimos que no y se marcharon. Es alucinante. O sea, yo no daba crédito. Digo, es alucinante cómo puede ocurrir a alguien que no pregunte qué se está hablando, sino si hay un título. Tú imagínate que, no, mira, este es un encuentro donde no se habla de nada. Estamos callados durante 3 días, pero al final te vamos a dar un título. ¿Serías capaz de aguantar 3 días? Pues probablemente por el título, sí, es curiosísimo, ¿no? Es muy preocupante. A mí, lo que menos me preocupa hoy en día es la crisis económica. Yo antes hablaba con Lola fuera de antena. Yo, por ejemplo, que nací en Margen Izquierda, sí, yo ya nací en un mundo en crisis. Margen Izquierda siempre estuvo en crisis. Si no era una, incluso cuando había trabajo, ¿no? Porque los trabajos que te esperaban de adulto no eran los mejores trabajos de tu vida. A mí lo que me preocupa es la crisis ideológica que hay. O sea, la incapacidad para generar cosas que nos hagan crecer como seres humanos, ¿no? Y la capacidad de no reaccionar ante esta crisis que nos dicen que es económica. La economía se resuelve muy fácil si tu cabeza y tu mente están llenas de cosas y de ideas. Es importante que el granero esté lleno, o el estómago, pero lo más importante que es que tenga la cabeza llena, porque si no, ¿de qué te sirve un granero lleno si se te va, lo vas a vaciar?
No sé cómo está la cabeza de Lola.
Bueno, voy a decir vacía.
No puede ser.
No.
Bueno, pero de pajaritos, puede ser llena de pajaritos.
De pajaritos. No,
de fueguitos.
De fueguitos. Que yo es que tengo la sensación de que con esto de la crisis, que es cierto, pues que hay personas, yo vivo en Madrid, en un barrio donde hay mucha inmigración y gente con mucha dificultad, pues es cierto que su interés primero es trabajar, ponerse en marcha, tener de qué vivir, ¿no? Pero es eso de aunque sea una blandenguería, eso de no solo de pan vive el hombre, ¿de qué vivimos? O sea, ¿de qué está llena nuestra vida? Claro que necesitamos comer y mantenernos, pero ¿de qué al final está lleno de tu vida? De encuentros y de espacios, de un poco de alegría, de comunicación, bueno, sobre todo de intercambio con otra gente, ¿no? Uno solo tampoco va tan lejos. Entonces, creo que a la gente que trabajamos en cultura, bueno, cultura y desarrollo, como tú, y bueno, pues yo también me meto un poco en ese grupo, nos hacen sentir que lo que creamos es superfluo. Que no, que bueno, ahora que todo va tan mal, ¿a qué me vas a venir tú con cine? Perdona, no sé, pues de qué tienes tú llena la cabeza, con qué disfrutas, con qué pasas la tarde, con qué, no sé, no prefieres encontrarte con amigos y tomarte un chocolate y hacer una lectura de poemas que no sé, que hacer 5 horas de trabajo más cada día, porque resulta que tienes más trabajo y aprovechas y ganas más dinero, no sé. Creo que nos han hecho sentir eso, que tenemos que vivir con lo justo y que cualquier cosa relacionada con la cultura, incluso con la educación, es superflua. Incluso, bueno, parece que hay que dar gracias de que uno tenga sanidad y de que a uno le puedan poner una cadera. No, no, menos mal, ¿no? Porque lo otro es la muerte material y espiritual, ¿no?
Hablando de cosas superfluas, claro, un documental o una serie sobre que somos seres humanos, me imagino que a muchos les sonará, como dicen, pero bueno, con la que está cayendo.
Bueno, pues probablemente sí, no lo sé. Nadie nos ha. A todo el mundo la idea con la que hemos hablado le ha parecido maravillosa. La idea es preciosa. O sea, poder hablar de los seres humanos en los puntos diferentes del planeta, como se ha filmado el documental, los 6 documentales, es genial. Yo comentaba el otro día que proyectamos en el Anchoqui, en el Café Anchoqui aquí en Bilbao, y se hizo una proyección. Se presentó en 4 idiomas, en inglés, en castellano, en euskera, por supuesto, y en el lenguaje de signos para personas que tienen problemas auditivos. Y luego estábamos viendo en el documental que hablaban en samoano, hablaban en hindi, hablaban en inglés, hablaba el del rastro, hablaba en castellano, estaba subtitulado todo al euskera. Era como, de repente yo estaba sentado en el Anchoqui y estaba, digo, pues esto es como la Torre de Babel, pero en sanote, ¿no? Porque decías, no entiendo nada. La mayoría de lo que estaba pasando, de las palabras que aparecían en un momento u otro de la noche, no las entendía, la mayoría, muchas de ellas que aparecieron. Pero me sentía súper a gusto porque decía, bueno, al fin y al cabo, digo, qué enriquecedor, qué. Sentía que lo comprendía todo, pero no por medio de la palabra. Por medio de la palabra no entendía nada, ¿eh? Es una de las veces que más he disfrutado con los capítulos el otro día, porque los he visto muchas veces, pero ese el otro día en concreto. Digo, qué rico la oportunidad de poderte darte cuenta que a veces se nos olvida que vivimos en ese mar de fueguitos, que como tu programa, ese mar de fueguitos diferentes. Esas llamitas diferentes que mientras nosotros ahora estamos aquí en Tastas, pues la familia de la chica que está aquí, de Marina, que está en Nueva Zelanda, ya estarán medio, bueno, dormidos, ya madrugando para irse a trabajar mañana, a hacer cosas diferentes en algunos casos a nosotros, en otras iguales, ¿no? Y que eso es genial, y muchas veces se nos olvida. Y se nos olvida porque los medios de comunicación no nos hablan también de esas cosas, son muy lineales. Nos hablan de las guerras que interesan a ciertos medios, de las crisis que interesan a ciertos medios, pero no nos hablan de esa riqueza cultural y también de desarrollo, que parece que solamente hay un tipo de desarrollo económico que es en el que se nos ha vendido. Y no, si hay más formas de vivir. De hecho, hay pueblos en el planeta que han viviendo así hace miles de años, como vivían hace miles de años, y no le va tan mal. Entonces, yo no digo que sea ni mejor ni peor, pero que lo rico también del encuentro y del ser humano, del documental, es que ha podido mostrar esa diversidad y su riqueza, ¿no? Que eso es lo bonito, ¿no?
Pues con esa riqueza nos quedamos y vamos a añadir una más a ver si nos sale. No sé cuáles algunas últimas cosas has escrito en las servilletas o en las revistas.
No,
no tienes nada, no sabes de qué. A ver, no te suena nada.
Bueno, no, así que
porque esas pequeñas cosas son las que luego. Sí.
Pues, a ver, de las últimas cosas que. De las últimas cosas que he escrito, bueno, hago crítica literaria para una revista que me sirve para llegar a ser 1000 eurista. Me dan como 20 euros al mes, o sea, nada. Pero con eso llego hasta los 1000. En la que han dedicado un último número a Dickens. Yo lo digo por reivindicar esos libros, porque se cumplen ahora...
Bueno, 100 añitos.
100 años, ¿verdad? ¿100 años se cumplen de Dickens? Sí.
¿100 son?
Yo que sé, más.
Más.
Tiene que ser más. Tiene que más, ser más, más, no me acuerdo.
Sí,
bueno,
más. Estamos en el siglo XXI.
Sí, sí, más. Pero eso. Pues, tiene dos ceros, vamos, no sé cuántos, pero dos ceros.
Bueno, no recuerdo. El caso es que he tenido que escribir varios textos sobre Dickens, volverme a releer cosas y eso, porque bueno, yo estudié filología inglesa y me interesa mucho. Y bueno, te das cuenta de que a fin de cuentas, todos contamos las historias de la misma manera o enganchamos con las historias de la misma manera y se puede, obviamente, leer a Dickens, tú decías ahora mismo a Cervantes, y era una persona que provenía de un entorno bajo, aunque fue subiendo, ¿no? Y cómo fue capaz de retratar a la gente, yo diría, pícara y sencilla, ¿no? Que es en el mundo en que vivimos. Estamos, que eso, la picardía, la sencillez, el encanto, la gracia. Yo siempre digo eso de la gracia, qué difícil es tener gracia en esta vida. No contar chistes, sino qué difícil es tener gracia humana, ¿no? Y creo que es alguien que bueno, yo pensaba el otro día escribiendo, porque tuve desde el hotel que mandar unas cosas, que creo que él vería la serie esta de Ser un ser humano y le diría algo, ¿no? No pensaría, qué raro es esto, sino que diría, ¿no? Es que alguno de estos puede ser Oliver Twist, ¿no? O David Copperfield. O las luchas al final de la vida son muy, muy, muy parecidas en todas las épocas. Entonces, bueno, lo último que he escrito es justo eso, una reseña de Los papeles del Club Pickwick, que es la primera novela de Dickens, y creo que ahí está esa picardía y esa gracia humana que creo que es la que nos lleva a todos a contar historias y a querer comunicarnos, lo mismo los que somos los que sabemos leer y escribir que un pastor analfabeto que te cuenta cómo perdió la cabra ayer, ¿no? El orden en que va a contarnos las cosas va a tener mucho de las historias más estructuradas que contamos en el cine o en el documental.
Pues yo creo que para despedir perfecto con Dickens nos quedamos y quedamos como unos señores y señoras. Muchas gracias a los dos y mucha suerte en lo que queda de encuentro.
Bueno,
Carlos,
lo que queda es el empiece para nosotros del año, ¿eh? Porque esto es parte de lo que va a venir en el año. Vamos a traer más cosas, ya estaremos en contacto contigo. Para junio traemos también una cosa muy bonita, con una caravana de mujeres árabes a Bilbao, y luego en septiembre estará el festival. O sea que esto es para nosotros la puntita del iceberg, pero una puntita muy bonita está siendo. Vamos.
Muy bien, pues muchas gracias, mucha suerte a los dos, a las dos.
Agur,
vale,
agur. Agur.
Gracias.
Aquí nuestro mar de fueguitos de esta semana, 200 añitos del nacimiento de Charles Dickens, es lo que están festejando las editoriales estos días. Nos quedamos para despedir nuestro programa de hoy con las gentes de Quasar y con este tema que le han dedicado en este no disco a Europa. Europa, Europa. Regresamos la semana que viene con más invitados, con más fueguitos. Agur.
Son frenéticas el tren del adiós. soles cansados y un mundo sin porvenir. Niños salidos del fracaso del mar, pateras rotas y buscan tan solo existir. Y buscan tan solo existir. Y buscan tan solo. De Shostakovich buscan una luna y rostros en la intemperie hacen colar. Esta es la Europa por la que hay que gritar.
Bendiga, 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 bendiga.